vamos a recibir ahora con mucho gusto en estudios y en vivo al secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda. Andrés, ¿qué tal?
Pero muy buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Me alegro profundamente.
Hay un ranking importante de temas que están en la agenda más caliente, más candente. Así que como primer comentario, una observación de cómo va ese vínculo oficialismo-oposición en este momento.
Yo te diría que normal. Y mejores que anteriores, incluso, ¿no?
Sí.
Y sí, pensá que a poco tiempo de asumir el gobierno anterior, por ejemplo, con la pandemia recién explotada y un poco acomodándose, el frente caceroleaba, ¿no? Acuérdense, digo, esto y una relación mucho más tirante.
Algunos sectores, ¿no? No el frente como digo, partido.
Caceroleó en calle y había un frente tirando piedras en un momento muy duro del Uruguay que reclamaba otro nivel de unidad.
Te van a decir, sí, pero fuimos nosotros los que respaldamos las medidas del gobierno.
Bueno, no, muchas no, más o menos. De hecho, la cuarentena general obligatoria fue reclamada constantemente, ¿no? Ahí, digamos, yo creo que no hubo la unidad necesaria. Creo que ahora, en tiempos más normales, tenés una situación de tirantez natural que aparte se ha habido quizá un poco agudizada porque el gobierno en estos ciento y pico de días ha cometido una catarata de errores que han sido públicos y casi escandalosos. Entonces, obviamente eso genera que la oposición... Pero si vos mirás, la mayoría de las reacciones son por errores no forzados del gobierno. Ni siquiera es un mérito nuestro. Yo no me quiero rogar el mérito de estas situaciones. Es propio de ellos.
Si me lo decía el otro día el presidente de la Cámara de Representantes, entramos solitos a algunos líos.
Pero lo reconoce. Y sacarle algunos, ¿no? En la enorme mayoría, o sea... el frente tiene la propia oposición de su gestión directa, ¿no? Fíjate que ahora, de coyuntura, ¿no? Sin ir para atrás, no me remonto al lío Cairo, te voy ahora. Tenemos un lío autogestionado con los pasaportes que es inentendible, Daniel. Es inentendible. Y más inentendible es la reacción del ministro. A ver, cualquiera se puede equivocar con buenas intenciones. Nos pasa a todos en la vida. Ellos entendieron que sacarle la nacionalidad del pasaporte era un acto positivo. No midieron correctamente las consecuencias y estamos viendo unas consecuencias graves.
¿Y va a haber alguna?
Pero en lugar de decir, sí. En lugar de decir, nos equivocamos, vamos a corregir, no. No hemos todavía tenido respuesta de casos problemáticos, con lo cual que siga. O sea que cualquiera que viaje al exterior a estos países complicados será el conejillo de Indias a ver si pasa o si no pasa. Y aparte, el pasaporte ya tiene problemas para conseguir visas en
Andrés,
algunos lugares.
¿Están madurando alguna acción parlamentaria por este
ya
tema?
Ya está gestionada. Apenas explotó el lío, hubo una citación al canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Yo soy el vicepresidente de la comisión. Estaba prevista ahora para los primeros días de agosto. Él se excusó y se pasó para, yo creo que si el 12, no estoy jugando memoria, no me acuerdo el día concreto o si está fijado. Ahora, lo duro es la soberbia reacción de empecinarse en el error. ¿Sabes qué siento? Y a veces me pasa como reiterado con varias figuras. A veces yo entiendo que algunos ministros que no vienen de la política y que llegaron sin un voto son menos respetuosos que muchos ministros políticos que tienen un caudal electoral importante atrás.
¿Vas a poner a Frati en esa lista?
No, Frati de última viene en la Cámara de Diputados, tiene otro bagaje, quizá no es el mejor ejemplo. Pero a ver, vamos a entendernos. Digo, esto de tener ínfulas de dirigente político porque lleva 4 meses de ministro, porque el presidente lo decidió, no porque la ciudadanía lo eligió en ningún lugar, me parece que la soberbia tiene que ser más limitada. Él no puede decir ante un pedido de informes de un diputado que quiere saber algo con legítimo derecho de saberlo. Eso es política chiquitita. ¿Qué sabrá Ludetkin de política de cualquier tipo? El día que le pida un voto a alguien y alguien ponga un voto que diga Ludetkin, hablamos, ¿no? Hasta ahora que se limite a ser canciller, que es para lo que lo designaron, no lo eligieron. Entonces, en esto de los pasaportes, menos soberbia y más gestión. Tiene que decir, me equivoqué con esto, lo vamos a corregir rápido porque la gente está primero. Ya está, se acabó el problema.
Claro. A veces la simplificación del debate lleva a que de pronto algún votante frente a plista o dirigente te diga, ¿y ustedes van a hablar de pasaportes cuando le entregaron un pasaporte a un narco?
Bueno, te diría que, primero, yo no le entregué nada a nadie, pero sí lo que estoy para decir es que algo que está claro sobre el pasaporte de la cuestión que tú decís es que estuvo bien entregado. De lo poco que tenemos claro y contundente y marcado es que estuvo bien entregado y yo creo que no entregarlo hubiera sido delito, ¿vos sabés? Demorarlo, adelantarlo o no entregarlo por haber sido delictivo. Porque no está dentro de las potestades del jerarca. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y en este caso, Yo te digo, esto de los pasaportes de ahora es mucho más grave de lo que la gente piensa. Yo tengo el teléfono explotado con estudiantes, por ejemplo, de arquitectura y ciencias económicas, desesperados por saber qué va a pasar, porque sí. No les están dando las visas sí. para entrar a los lugares.
Tuvimos algunos testimonios ahí en el informativo Sarandí de la mañana, donde también se revela esto, ¿no? Una profunda inquietud porque hay varias personas afectadas por esta, por este cambio. Se sale entonces de una instancia parlamentaria con esto, y te quiero agregar otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hace actualmente la oposición para no ceder a la tentación de censurar ministros en alguna instancia de estas características?
Es que capacidad de censura no tenemos, porque...
Hasta por ahí.
Nos falta un voto.
Sí, hasta por ahí.
Nos falta un voto nomás, que faltó poco y nada. Porque en la Asamblea General estamos empatados. Exactamente empatados. Y a nivel... Podríamos, sí, eventualmente promover eso desde... la Cámara de Diputados.
Pero sabes a lo que me refiero.
Sí, sí,
¿no?
Me entiendo perfecto.
O sea, esa tentación de buscar ese voto, porque una censura a un ministro es un tema.
Pero precisamos un voto de frente para censurar a un ministro. Y eso no lo vamos a conseguir nunca, creo yo, es muy difícil de conseguir. De todas formas, creo que la oposición ha sido bastante responsable con eso. Creo que esto recién empieza, no hemos llegado a una instancia aún, creo yo, de buscar la censura de un ministro, y el día que lo hagamos será porque la cuestión lo amerita, no solo porque podemos. Lo que sí creo es que todavía la oposición tiene que madurar y entender hasta dónde llega su poder si se junta.
¿No se halla todavía en ese rol la oposición?
Yo creo que falta que todos entendamos lo que valemos juntos.
¿La fusión?
No, me refiero a la oposición entera. Sí. Me refiero a toda la oposición. Me refiero a todos los partidos, por ejemplo, en Cámara de Diputados que están en oposición. Si juegan juntos, mandan. Así de simple. Así de simple.
¿Estás haciendo algo para que se junten y manden?
Bueno, yo trato todo el tiempo de tirar los puentes necesarios para tener conversaciones, sobre todo con nuestra gente en diputados, para tratar de generar consensos. Porque si los diputados votan juntos, definen lo que pasa en esa Cámara. Y básicamente cogobiernan. Cogobernamos a través de la Cámara de Diputados. Entonces, evidentemente...
Una cosa es cogobernar, la otra es torcerle el brazo al gobierno.
Bueno, a eso me refiero. Digo, torcerle el brazo al gobierno es cogobernar. Cuando el gobierno quiere hacer algo, presenta una ley y no alcanza los votos, tiene que conversar. Pasó con la caja de profesionales. Vino con una idea y salió con otra muy distinta, porque tuvo la mala suerte de que esos dos votos que le faltan en diputados no aparecieron hasta después de haber pasado por el Senado. Entonces, creo que acá hay un cambio de chip necesario de parte del gobierno, que está aprendiendo a fuerza de golpes que no tiene más la mayoría.
Andrés, utilicé el término fusión y no fui inocente, porque se entiende en algunos sectores del Partido Colorado, que de hecho creo que están recolectando firmas por estas horas, se entiende que hay que evitar la fusión, evitar integrar al Partido Colorado a una coalición donde se pierda sensibilidad colorada, identidad colorada. ¿Cómo estás viendo ese proceso de discusión en tu condición, además del secretario general?
Mira, algo importante. Primero, no hay ningún sector del Partido Colorado que haya expresado eso. Lo que hay es un grupo de militantes, que yo lo respeto profundamente, pero no hay ningún sector del Partido Colorado que haya dicho eso. Segundo, nadie ha propuesto ninguna fusión, nunca. Así que están discutiendo contra algo que no está sobre la mesa.
Es como no lo yo planteás diga, de ninguna forma.
De mi boca jamás salió la palabra fusión. De la boca de Julio María Sanguinetti no ha salido la palabra fusión. De la boca de Tabaré Viera no ha salido la palabra fusión. De la boca de Pedro Bordaberry no ha salido la palabra fusión. Nunca. ¿Tá? Y sin embargo, todos nos hemos expresado a favor, por ejemplo, vehementemente de la coalición republicana departamental. En todos los departamentos del país. Tal es así que es en todos los departamentos ninguno. O sea que evidentemente... te diría que los exponentes mayores del partido de antes, de ahora y quizás hasta del futuro están cerca del concepto coalición.
La coalición sí o sí.
A nivel departamental
si
por lo
tiene
menos seguro que sí.
Ganar.
A nivel departamental por lo menos sí. Después a nivel nacional veremos qué pasa.
Pero a nivel departamental 19 departamentos.
Claro. O 19 o 0.
A ver.
Bueno, que si no es en todos los departamentos no sea en ninguno. Porque esto de que elegir el que me sirve y el que no me sirve, no, me parece que llegó a su fin en esta elección pasada.
¿Qué lecciones políticas te está dejando lo que pasa en Salto con Albizu?
Bueno, yo creo que demuestra que en coalición se gana. Y la Valleja de Río Negro muestran que sin coalición se pierde. Entonces el mensaje es potente. Obviamente, cada vez que hay que armar hay complicaciones, es natural. Nosotros hemos estado todos cerca de... del proceso Salto, y cuando digo todos, ¿no? Me refiero a mí, a Alberto Delgado, Luis Lacalle Pou, todo cerca del proceso Salto, ¿tá? De ayudar a que esa experiencia funcione de
Pero
la
no
mejor
¿No hay cierto
manera.
Rezago ahí para tender puentes en la propia coalición?
No, de hecho, si mirás, yo creo que hay más directores de primera línea colorados que blancos en esa intendencia. Y creo que, a ver, obviamente están las rispideces de armado, las mismas que hubo cuando se armó el gobierno de coalición en 2020. Digo, armar siempre es difícil. Le pasa al Frente, que es partido único hace más de 50 años, tiene que armar y tiene líos intrasectoriales. Uh-huh. Es el natural juego de la política.
Claro, te voy salpicando como de temas uh-huh. que se me van ocurriendo. Va a ser un poco desordenada la entrevista tal vez, pero porque tiene que ver con eso, ¿no? Vos decís, la coalición debe ser una aspiracional para tratar de conquistar el gobierno otra vez en 2029. ¿Funciona la coalición sin Cabildo Abierto, por ejemplo?
La coalición es un hecho que va a seguir funcionando. A ver, más allá de los temas electorales y no electorales. Más
de eso vamos a hablar también.
Que veremos cómo se va a decantar todo esto, falta mucho. Ahora, pongámosle que todo sigue como hasta ahora y no hay ningún cambio de nada. Es evidente que el formato va a ser de mínima similar al anterior. Ganar y después armar un gobierno en coalición proporcional a cabal electoral. Uh-huh. Eso es lo mínimo que va a pasar.
Sí, aún teniendo que digerir comentarios como los de Manini Ríos, que con el diario del lunes dice no hubiera integrado la coalición.
A ver, cada uno se hará cargo de lo que diga. Llegado el caso, el país está partido en 12. Va a tener que estar de un lado o del otro. Y él elegirá de qué lado está. Y después verá cómo hace para compaginar o darle coherencia a lo que va a hacer con lo que está haciendo ahora. Bueno, ahí cada uno es grande y sabe lo que hace. Yo me hago cargo de mi propio archivo y hasta ahí nomás. Imagínate si me voy a hacer cargo del archivo de terceros. Uh-huh. Entonces, la coalición existe y va a seguir existiendo. La decisión de Manini es si quiere estar o no estar. Pero su presencia no define la existencia de la coalición. Por eso cuando él dice por ahí, no existe la coalición. Bueno, eso no es verdad. La coalición existe. Si él la quiere integrar o no, es otra pregunta, ¿verdad? Pero su integración o no define que esté.
Claro.
Porque él dice, no existe más. Bueno, no, eso no es verdad. Eso uh-huh. es falso.
¿Pero hay un ámbito de coordinación?
Bueno, a ver, quizá no formal hasta el día de hoy, pero conversamos mucho. Habrás visto, por ejemplo, que hubo una respuesta mancomunada de cara a esta cuestión de no participar en el diálogo social. Respondimos Pablo Mieres, el Partido Independiente, el Partido Nacional, y nosotros respondimos exactamente lo mismo, por separado, pero lo mismo. Sí. Y de hecho, cuando fuimos a la Torre, el planteo que hicimos fue el mismo. Uh-huh. Y a la salida dijimos lo mismo. Entonces, evidentemente, hay una coordinación conversada constantemente y también se habla con Guido Manini Ríos, que después la coordinación no es vinculante, cada uno hace lo que quiere, claro. Está fuera de discusión, que él tomó su decisión.
Sabes que hablé con el intendente de Paysandú, que ahora además es presidente del Congreso de Intendentes. Él decía, pero miren que no queda todo acotado al diálogo social vinculado a la seguridad social. Hay mucha cosa en la que hay que participar dialogando, ya que nos tienen el puente, aprovechemos.
Pero nadie dijo que no participábamos porque hubiéramos mal comprendido el alcance de la convocatoria. Esa no es la razón por la que no participamos. Alcanzo a comprar cualquier declaración nuestra en la prensa. La razón por la que no participamos es porque entendemos que los partidos políticos no tienen que estar mezclados en una ensalada de 22 grupos de todo tipo y color. Si uno quiere conversar con los partidos, convoca a los partidos, como se ha hecho siempre. Como lo hizo el propio Frente en 2010 con temas de seguridad, 2016 con temas de seguridad, no me acuerdo en qué año con temas de educación, como hizo el gobierno de coalición en 2023 con temas de seguridad y de seguridad social. Digo, acá es un tema de qué lugar usted le da a los partidos políticos, no de lo que va a discutir adentro. Nadie pone en discusión lo importante de los temas que se pretende discutir. Y lo otro, yo al presidente lo que le dije fue, nosotros estamos a la orden para conversar. ¿Tá? Cuando nos quiere llamar, nos llama y venimos.
Pero no vamos a integrar a la política.
No vamos a integrar un diálogo social uh-huh. donde el Partido Colorado con un porcentaje electoral interesante, importante, se sienta con un mismo voto a la mesa que una ONG que no sabemos ni qué tiene adentro.
El modelo que articuló el ministro del Interior para hablar de la seguridad pública es mucho más ajustado a lo
bueno,
que pretende.
Por lo pronto le da un espacio de jerarquía a los partidos políticos y eso ya definió que estemos. Para que veas que no es un tema de no voluntad de diálogo, es un tema de que, a ver, el gobierno es mano y nos puede invitar a dialogar y también nosotros podemos decidir en las condiciones que queremos participar.
Han cuestionado que las soluciones que eventualmente surjan de ese diálogo por la seguridad pública van a demandar mucho tiempo de ejecución.
A ver, no lo sabemos porque no sabemos cuáles serán las soluciones. Lo que sí sabemos es que el tiempo de mínima que tenemos es hasta mayo de 2026 para ver los resultados del plan. La pregunta del millón es qué pasa mientras, ¿no? ¿Qué pasa mientras? Porque el otro día el ministro hizo una frase que a mí me quedó en la oreja y me preocupó, que es, dijo, la coyuntura está atendida. Bueno, al menos discutible, ¿no? Digo, en una semana aparte muy complicada, con homicidios de policías muy muy duros y homicidios aparte muy interpelantes a nivel humano, decir la coyuntura está atendida me parece al menos algo autocomplaciente. Sin perjuicio de los números, a ver, si es por los números, el gobierno anterior anduvo volando. Y sin embargo no sentimos que la seguridad esté bien. Entonces el ministro presentó unos números el otro día. Si yo le hago una encuesta de si la gente está contenta con la seguridad, seguramente salga que no. Entonces yo le digo, la coyuntura en seguridad no está atendida.
Recuerdo cada vez que teníamos la necesidad de una referencia en el marco legal, tenía tu columna, tu aporte como columnista, porque eras un hombre del derecho.
Sigo siendo, por la duda.
Por supuesto. Pero explicabas lo difícil a veces en lenguaje fácil, ¿no? Por eso me llamó la atención que en este marco hubieras reivindicado algo de la política Bukele. La verdad me llamó la atención y quiero que me lo expliques.
Yo trato de no ser tajante. Nada es ni perfecto ni lo peor, ni terrible en todo.
¿Sabes lo que más me llamó la atención de tu afirmación? Creo que lo tengo anotado acá. Hay cuestiones propias, bueno, está, con respecto al modelo Bukele. Ahí ya están presos, más allá de bien o mal presos. Eso no me cerró. ¿Cómo más allá de...?
Bueno, digo, a ver, las objeciones que pueda tener hoy lo de Bukele tienen más que ver con el debido proceso.
Claro.
¿De acuerdo? Que ahí...
Que vos lo respetás a rajatabla.
Por
entonces,
supuesto.
¿Por qué aceptar lo que hace él mal?
A mí no me consta si está bien o mal, no he entrado en detalles ni lo he estudiado a fondo. Ahora, lo que yo veo que él, en el marco de una vez que están recluidos, esa reclusión ha tenido una segmentación que ha parecido algo menos que interesante, por lo menos mirar. ¿De acuerdo? Entonces... se lo divido, ¿me explico? Entonces, yo lo que digo es, no podemos generar un plan en Uruguay que tenga por norte ser la alternativa a Bukele para caerle bien a agencias internacionales para pedir financiamiento. Bueno, ese no puede ser el objetivo del plan de Uruguay. Entonces, estamos en la mira de estas 6 agencias internacionales que están desesperadas buscando un país que muestren que se puede hacer algo distinto a Bukele y tener éxito. ¿Ah? ¿Por qué pasa con lo de Bukele? ¿Por qué duele tanto a nivel de algunos lugares de Bukele? Porque logró pasar de un volumen sideral de homicidios a uno de cero. ¿A qué costo? Ustedes dirán, seguramente uno muy alto. Bueno, pero la gente obviamente visualiza, claro, el cambio de paradigma. ¿Pero qué pasa, sí, con esto? El Salvador tiene una realidad que no es la de Uruguay, ¿no? Evidentemente, estamos en situaciones completamente diferentes.
Sí, depende de barrios también.
No. Yo creo que sin perjuicio del barrio, sí, no somos El Salvador.
¿Tá? No, desde luego. Pero hay índices de criminalidad,
bueno,
tasas de homicidio están a nivel centroamericano.
Más que la tasa, los tipos de homicidio, sí, vinculados a bandas, que es donde un poco lo de Bukele se afirma. Ahora, yo lo que digo es, yo no sé si todo es para decir vamos a ser las antípodas de esto, vamos a ser lo opuesto a lo de Bukele, lo alternativo.
Tomo como referencia lo que acabas de decir, ¿no? Que el ministro, desde tu punto de vista, con cierta autocomplacencia, dice que la coyuntura está bajo control. Opinás probablemente lo contrario. ¿Cuánto de lo de Bukele entonces aplicarías para resolver el problema de la coyuntura hoy?
No lo sé, capaz que debería entrar en detalle para estudiar, pero de pique no me lo voy a amputar diciendo que quiero ser lo opuesto. Veremos. ¿En qué quiero ser lo opuesto y en qué no?
¿La política frente amplista es lo opuesto a Bukele?
No.
A ver, conveniencia.
A la política frente amplista aún no la conocemos, ¿de acuerdo? Porque va a haber un plan en mayo de 2026. Hasta ahora, la política aplicada frente amplista es la misma que aplicaba el gobierno anterior, casi con las mismas personas.
Se van a empezar a integrar mesas. ¿Qué criterio va a tener el Partido Colorado ahí?
No, el Partido Colorado va a integrar la mesa de los partidos políticos, seguramente. A ver, lo va a discutir el Comité Ejecutivo el lunes, pero yo descarto que... participar en una mesa de diálogo con los partidos políticos sería muy difícil no estar, cuando aparte integramos, y me comprenden las generales de la ley, la del gobierno anterior.
Claro. ¿Vos vas a estar?
Yo personalmente quizá no.
Por eso te pregunto, ¿cuál es el criterio?
No, bueno, probablemente enviemos a alguien a integrarse en la mesa, no estaré yo sentado ahí otra vez. Yo no puedo estar en todas las misas, en todas las procesiones. Alguna tengo que dejar. Entonces, creo que aparte tenemos un equipo de seguridad muy calificado, que lo mostramos en campaña. Tenemos un programa de octubre muy calificado en materia de seguridad. Yo creo que podemos hacer un aporte importante. Ahora, claro, es el gobierno el que decide, a fin de cuentas, que sí y que no.
El Partido Colorado tiene antagonismos en materia de seguridad entre sus propios dirigentes especializados, ¿no? En algún momento surgió también,
bueno, obviamente,
una línea que tenía que ver con su vida.
Todos los partidos tenemos diferentes vertientes en muchos temas. Le pasó al Frente Amplio, ¿no? Cuando Rafael Paternain renunció porque tenía una visión diferente a la de Bonomi. Digo, evidentemente ahí está el trabajo de poder, digamos, sacar lo mejor de cada uno de ellos y lograr algo que tenga lo mejor de los dos mundos.
Bien, volvemos a esto de la misa y la procesión que mencionaste, porque viste que en Vamos Uruguay, tanto Bordaberry como Tabaré Viera, le enviaron una carta a los coordinadores de bancada de los partidos con representación en la Cámara Alta, o sea, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, para proponer un espacio de coordinación ampliada. Y eso generó ruido.
Mirá, yo he estado bastante lejos, no estuve encima de esto, ni siquiera, la verdad que no...
No seas pillo, ¿eh?
No, pero de verdad, yo estuve, mirá, el lunes tuvimos el de Arasatí en el Comité Ejecutivo Nacional, el martes hubo Senado casi todo el día, el miércoles de mañana tuvimos la reunión de seguridad en el Ministerio del Interior, el miércoles de tarde la charla con el Frente Amplio, la sede del Frente Amplio por una eventual reforma electoral, y ayer me fui a la asunción del alcalde de Valle y Ordóñez en La Valleja.
Pero vos no te estás enterando de esto porque te lo estoy leyendo.
Lo que digo es que no estuve encima de la conversación, digamos, pura y dura.
¿Y tu primera reacción cuál es?
Se ocupó Robert del tema porque aparte Robert está en la coordinación. Mm. Y Tabaré Viera también está en la coordinación. Nosotros tenemos dos coordinadores. O sea que Tabaré se debe haber mandado la carta a sí mismo también, supongo, porque él integra esa propia coordinación. Yo no entendí bien, con franqueza, qué es lo que proponen. Porque la coordinación es la coordinación. Yo no sé cómo vamos a hacer la coordinación de la coordinación.
Sí, acá se menciona, por ejemplo, que la coordinación ampliada tiene que ver con explorar y avanzar en temas y proyectos de ley en los que entienden que existe la posibilidad de arribar a acuerdos sustantivos y el otorgamiento de venias, designaciones, ascensos en la Suprema Corte, en el Tribunal de Cuentas, en la Fiscalía de la Nación y en la Corte Electoral.
Todo eso, ocurre en la coordinación de los partidos políticos. Yo lo que no entiendo es por qué vamos a hacer una coordinación aparte de la coordinación. Si tiene un planteo formal de algún sentido, tendría que hacerlo directamente en la coordinación. Tiene a Tabaré Viera en la coordinación participando. Uno manda notas a lugares a veces donde no participa. Uh-huh. Ahora, si tiene un integrante directo adentro, que ese integrante se firme la nota a sí mismo, parecería raro. Y lo otro, en todos esos temas, ninguno ha sido conversado a la interna del Partido Colorado. O sea, antes de pedirle a otros partidos espacios de coordinación para conversar, capaz que sería bueno consensuar, si es posible, algunas posiciones internas, ¿no?
Se bypassó al comité,
acá al CEN. Hasta donde yo, no, ni siquiera, a ver, ni siquiera te digo el CEN, ni siquiera hubo una conversación a la interna de la bancada del Senado Colorado sobre estos temas, de cuál es nuestra posición. O sea, que ir a pedirle un espacio para conversar a otros partidos presupone casi que de perogrullo una conversación previa interna, ¿no? Uh-huh. Por eso yo trato de ser cuidadoso acá, y esto quiero ser bien claro. Acá hay un solo Partido Colorado. Siempre hubo un solo Partido Colorado. A ver, cuando Fernando Amado iba y se reunía con Tabaré Vázquez para hablar de un voto en particular, siempre había un solo Partido Colorado, sin perjuicio de la libertad de los legisladores de hacer lo que tengan ganas.
Sí, está bien lo de un solo Partido Colorado, es lo que debe proclamar además el secretario general.
Pero es un hecho de la realidad.
Sí, pero fíjate vos, Andrés, hasta donde sé, corregime, porque sos vos el que está en la sintonía más fina de eso, ¿no? La mayoría de la convención, a su vez el comité ejecutivo y la mayoría de los senadores responden a tu línea, porque acá hay dos liderazgos, ¿no? La línea Andrés Ojeda, y después hay 13 de 17 diputados que responden al liderazgo de Pedro Bordaberry. Por eso digo, si bien es un partido, pero allí claramente, hasta en términos numéricos, hay una diferencia.
Yo te diría que hay varios liderazgos más. Soy franco, hoy te habíamos para el velorio de Mujica, y Sanguinetti me dice algo muy interesante, venía a dar una entrevista y dice medio como molesto, me siguen preguntando esto de los liderazgos, me dice, yo no sé cuándo en el partido no hubo más de una corriente, me dice, a mí me tocó ser el líder del partido cuando tenía al lado a Jorge Valle, a Tarigo y a Pacheco, me dice, bobas en coche, es una situación mucho mejor que la que yo tuve. Obviamente, pero a ver, ¿alguien duda, por ejemplo, de que Tabaré Viera es líder? ¿Alguien duda de que Robert Silva tiene su grupo y es líder? ¿Alguien duda de que el grupo Ciudadano se mantuvo cercano a Walter Cervini? Sí. De hecho, a ver, Gabriel Gourmet fue candidato a presidente, Tabaré Viera fue candidato a presidente, Robert Silva también lo fue. Digo que circunstancialmente hoy estemos en grupos internos que nos nuclean, ahora. Resumir liderazgos a dos, dejando fuera, por ejemplo, al varias veces intendente de Rivera, Tabaré Viera, que tiene 40 años de política, que tiene una bancada propia, me parece que a veces es bajar el precio. ¿Me explico?
Claro, esa es la declaración que corresponde, además, reitero.
Pero es una realidad.
Pero si yo salgo con un micrófono a la calle y digo, liderazgos en el Partido Colorado, van a haber dos nombres.
No lo sé. Habría que verlo, no lo sé. No me consta. En cualquier caso.
Claro.
Digo, en cualquier caso.
No subestimar la percepción de la gente, ¿me entendés?
No, para nada.
Y cómo juegan los pesos específicos en el Parlamento.
A nivel parlamentario hoy, hasta ahora hemos tratado de
votar. Vos cada vez que vas a tomar una decisión, orejeás lo que te respalda y lo que no.
Pero eso pero siempre, es más, en lo que a mí respecta, más allá de cómo estén los números, yo siempre he querido votar todos juntos. Porque sí, me parece que hace la cosa. Y de hecho, al menos en el Senado no hemos votado nada separados todavía. Hemos votado siempre todos juntos, hasta ahora. Entonces, yo a veces desdramatizo estos ruidos. Primero, no tenemos nada novedoso. Este comentario de Sanguinetti lo pinta de cuerpo entero y puedo ir. Pero, por ejemplo, a ver, digo, cuando ganó la interna en el 2009 Pedro Bordaberry, Tabaré Viera constituía un liderazgo alternativo, tenía 2 senadores contra 3 de Pedro Bordaberry. Digo, está claro que siempre ha sido así esto, no es nada nuevo.
Andrés, me quedan pocos minutos para varios temas, ojalá que podamos ir hablando en breve de otros asuntos, porque está lo que decías, ¿no? El planteo de una reforma del sistema político, una reforma electoral. Por otra parte, estamos prácticamente a 30 años de la última reforma electoral.
Esa es la clave del tema.
Sí.
Esa es la clave del tema. Creo que el disparador es lo largo de la elección, que hubo una suerte como de consenso tácito, dicho por separado por actores relevantes, arrancando por el presidente de la República actual, diciendo, che, esto es muy tedioso, se ha hecho muy pesado, habría que reverlo. A partir de ahí, el presidente Sanguinetti nos sugiere, che, y si sondeamos una reforma, a ver si podemos de repente actualizar lo ocurrido en el 96 y ver de qué se puede cambiar. Arrancar por los tiempos, pero ver si de repente podemos introducir otras cosas.
¿Y vos dijiste que está todo sobre la mesa?
Yo no decía todo sobre la mesa.
¿Aún el voto de los uruguayos en el exterior?
Yo creo que hay hipótesis conversables de mediano camino, digamos. O sea,
a ver.
Yo qué sé, a ver, no me quiero embretar con esto, pero digo, a ver, siempre hubo posibilidad. Entre que el voto sea 100% o sea cero, siempre había una hipótesis de departamento 20 y cosas así que se han conversado. A ver, yo no digo que el Partido Liberal esté a favor, porque evidentemente no lo hemos ni charlado. Lo que digo es que uno no puede pedir una mesa de diálogo con condicionamiento de cosas imposibles, ¿no? O sea, esto no. Bueno, charlemos.
Claro.
Si nos ponemos de acuerdo, bárbaro. Si no nos ponemos de acuerdo, y la reforma será tan ambiciosa como el acuerdo lo permita. Ahora, también es real que para poder armar una reforma, cada una de las partes involucradas tiene que sentir que logra algo. Claro. Yo le decía a Fernando Pereira, yo estoy dispuesto a conversar hipótesis donde no necesitemos más balotaje en algunos casos específicos, puntuales, a convenir. En la medida que ellos entiendan que hay otros cambios que también son necesarios. Entonces,
hay algunos títulos como unificar las elecciones, por ejemplo, ¿no? Como
achicar los tiempos puede implicar unificar o no. Están las dos opciones, ¿tá? Pero creo que no nos podemos amputar ninguna conversación.
Claro. Y después el ciudadano común te debe decir, uy, cuando los políticos empiezan a lucubrar estas reformas, hay como un interés, no digo mezquino porque el término es medio feo, pero obviamente vos cuando querés reformar algo es porque querés ganar después en la cancha.
Y bueno, pero a ver, si dado el caso y la propia realidad nos demuestra que es así, los cambios te benefician una vez, después no te benefician más, y eso es muy dinámico. Y nosotros lo que reformamos en el 96, te diría que salvó la del 99 y después se terminó la película, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no sabes cómo va a ser con el tiempo. Lo que sí es real es que el ciudadano, creo yo, que va a valorar que la elección sea más corta. Porque la verdad que hoy está bastante agotador. Si nos cansa a nosotros, que estamos para esto todo el día, imagínate a la gente.
Totalmente.
Que no es nada menor. Así que
está bien. Andrés, hoy decías al pasar, ¿no?, la necesidad de tener como cierto talante, cierto tono para encarar una cuestión que debe ser discutida caso a caso, ¿no? En el Parlamento es proyecto a proyecto, acá no hay mayorías, acá hay que tender puentes, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, porque se le reclama ahora el caso de Frati, se le dice, che, del propio Frente Amplio, ¿no? Mira, me parece que te fuiste un poco de lo correcto con esta acusación a Pedro Bordaberry, ¿no? O esta alusión a la familia de Bordaberry. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero con eso de gobierno monárquico para tomar la decisión sobre el agua, ¿no te parece que te fuiste un poco?
No,
ahí?
Yo creo que no hay nada personal contra nadie, ni me metí con la familia de nadie.
No, está muy bien.
Yo creo que no dije que fuera un gobierno monárquico, dije que era un capricho monárquico.
¿Y parecido, quién es el monarca entonces?
Bueno, pero parecido a lo de María Dolores. Yo creo que a veces algunas decisiones que no tienen claro fundamento y que vienen atadas a algo que parece más de capricho político, ¿tá? Porque lo que yo veo detrás de esto es una situación como de, lo hago porque puedo. Yo gané y vos no, entonces yo lo hago porque puedo. Mi fundamento es, ¿sabes qué? Porque puedo.
¿Pero viste el informe ese del BID?
Primero, el informe no es del BID, es pago por el
sí,
BID.
Es pago por
el... Pero esto es muy importante, sí. Porque la gente dice, no, el prestigio del BID al informe, no. El BID solo lo pagó. Y lo otro, aparte, la gente olvida mucho, es que el propio BID fue el primero en alertar que lo más importante de la reforma vinculada al agua potable tenía que ser diversificar las fuentes. que es lo que justamente ahora no está ocurriendo. Acá jamás hubo una discusión tan grande entre Casupá sí o no. La discusión es si Arasatí o no y dónde. Porque la clave es el dónde, ¿no? La discusión era, bueno, la Serenidad, la Plata, sí. Yo qué sé. Ahora, lo que estaba fuera de discusión es que el desafío que enfrentamos es que el Santa Lucía nos vuelva a dejar a pata. Ahora, en lo que plantea el gobierno hoy, y esto es lo que tiene que quedar, si el Santa Lucía nos deja a pata, lo que plantea el gobierno no lo soluciona. O sea que, si tenemos otra sequía a corto plazo, o que puede ocurrir, porque es la nueva normalidad del cambio climático, es probable que el área metropolitana se quede sin agua potable. Sí,
pero este informe que pagó el BID, como bien lo remarcás, señala eso, que hay mucho más riesgo si se seguía con Arasatí que esta nueva idea que tiene el gobierno.
Bueno, a ver, yo no sé cómo va a ser poniendo dos tomas del mismo río seco para sacar agua potable. La verdad que no me lo explico, pero bueno, ahí va que el sentido común ha quedado por el camino.
Nos quedó mucho para hablar, ¿eh? Así que
menos mal, por eso es la excusa para poder volver.
Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Yo de orden.
Andrés Ojeda, vamos a la pausa, seguimos adelante en Informativo Sarandí.